el Evangelio de Mateo y en el de Lucas. Este de Lucas, que es el más expresivo, es el que se reserva para esta noche. No tenemos esa variedad de textos que sí que encontramos en la Semana Santa. Por eso es indicativo siempre de esta celebración este mismo relato, que es el que vemos también plásticamente representado en nuestros Dominus belenes. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu.
Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y ahora es el momento en el que se incensa el libro de los Evangelios, abierto precisamente por esta página del misterio de la Navidad.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto.
Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase a todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad.
Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth.
También José, por ser de la casa y la familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni.
Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
Troverete un bambino avvolto in fasce.
Y aquí tenéis la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Verbum Domini.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Concluye el Evangelio que el Papa ha estado escuchando, apoyando la cabeza en el báculo. En unos instantes ya se está sentando y podremos escuchar la homilía que ha preparado para esta noche de luz, para esta noche de Navidad.
Mientras se vuelve a escuchar el Aleluya, mientras se coloca, como decíamos, el libro de los Evangelios, que esta noche de forma muy excepcional, porque esto no lo podemos ver en ninguna otra celebración del año, y es un rito también propio de las celebraciones papales en el Vaticano, no hay tradición en otras regiones del mundo, se sitúa precisamente con una litografía en la que se, junto al Evangelio de la Navidad, se refleja y se representa este nacimiento de Jesús y este anuncio también a los pastores, incluso a los magos de Oriente. Todo el ciclo navideño aparece representado en esta página del Evangelio, que se ha situado junto al niño Jesús en el centro de la basílica, justo delante del altar el altar de la confesión, precisamente sobre los restos de San Pedro.
Además, ese trono, ¿verdad?, es el mismo que se utilizó en los concilios Vaticano I y II para exponer los libros de las Sagradas Escrituras, o sea que es un trono lleno de simbolismo. Sí,
prácticamente en el mismo sitio donde está ahora.
Escuchamos ya la homilía del Papa Francisco.
Dopo due millenni dalla nascita di Gesù.
¿Qué es lo que le sigue diciendo esta noche a nuestras vidas? Después de 2 milenios del nacimiento de Jesús, después de muchas Navidades festejadas entre adornos y regalos, después de todo el consumismo que ha envuelto el misterio que celebramos, hay un riesgo. Sabemos muchas cosas sobre la Navidad, pero nos olvidamos del significado. Y entonces, ¿cómo encontrar de nuevo el sentido de la Navidad y, sobre todo, dónde buscarlo? El Evangelio del nacimiento de Jesús parece estar escrito precisamente para esto, para tomarnos de la mano y llevarnos allí donde Dios quiere.
Seguiamos el Evangelio. Inicia, infatti, con una situación similar a la nuestra.
Sigamos el Evangelio. De hecho, comienza con una situación parecida a la nuestra. Todos están ocupados, disponiendo la realización de un importante evento, el gran censo, que exigía muchos preparativos. En este sentido, el clima de entonces era semejante al que rodea hoy la Navidad. Pero la narración evangélica toma distancia de aquel escenario mundano. Se separa de esta imagen para ir a encuadrar otra realidad sobre la que insiste. Fija su atención en un pequeño objeto, aparentemente insignificante, que menciona 3 veces y en el que convergen los protagonistas de la narración. En primer lugar, María, que coloca a Jesús en un pesebre. Después, los ángeles que anuncian a los pastores un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Finalmente, los pastores que encuentran al recién nacido acostado en el pesebre para encontrar de nuevo el sentido de la Navidad. Hay que mirar allí al pesebre. Pero ¿por qué el pesebre es tan importante? Porque es un signo no casual con el que Cristo entra en la escena del mundo. Es el manifiesto con el que se presenta, el modo con el que Dios nace en la historia para hacer renacer la historia. Por tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir a través del pesebre? Al menos 3 cosas. La cercanía, la pobreza y lo concreto.
Y a consumarlo più in fretta.
La cercanía. El pesebre sirve para llevar la comida cerca de la boca y consumirla más rápido. Puede así simbolizar un aspecto de la humanidad, la voracidad en el consumir. Porque mientras los animales en el establo consumen la comida, los hombres en el mundo, hambrientos de poder y de dinero, devoran de igual modo a sus vecinos, a sus hermanos. ¡Cuántas guerras! Y en tantos lugares, todavía hoy, la dignidad y la libertad se pisotean. Y las principales víctimas de la voracidad humana siempre son los frágiles, los débiles.
No fa posto.
En esta Navidad, como le sucedió a Jesús, una humanidad insaciable de dinero, poder y placer tampoco le hace sitio a los más pequeños,
a
tantos niños por nacer, a los pobres, a los olvidados. Pienso sobre todo en los niños devorados por las guerras, la pobreza y la injusticia. Pero Jesús llega precisamente allí, un niño en el pesebre del descarte y del rechazo. En él, niño de Belén, él está cada niño. Y está la invitación a mirar la vida, la política y la historia con los ojos de los niños.
Dios se acomoda, viene allí, porque allí hay el problema de la humanidad.
En el pesebre del rechazo y de la incomodidad, Dios se acomoda, llega allí, porque allí está el problema de la humanidad. La indiferencia generada por la prisa voraz de poseer y consumir. Cristo nace allí, y en ese pesebre lo descubrimos cercano. Llega donde se devora la comida para hacerse nuestro alimento. Dios no es un padre que devora a sus hijos, sino el Padre que en Jesús nos hace sus hijos y nos nutre de ternura. Llega para tocarnos el corazón y decirnos que la única fuerza que cambia el curso de la historia es el amor. No permanece distante y potente, sino que se hace próximo y humilde. Él, que está sentado en el cielo, se deja recostar en un pesebre. Hermano, hermana, esta noche Dios se acerca a ti porque para Él eres importante. Desde el pesebre, como alimento para tu vida, te dice: si sientes que los acontecimientos te superan, si tu sentido de culpa y tu incapacidad te devoran, si tienes hambre de justicia, yo, Dios, estoy contigo. Sé lo que vives, lo he experimentado en el pesebre. Conozco tus miserias y tu historia. He nacido para decirte que estoy y estaré siempre cerca de ti.
El primer mensaje de un Dio infante nos dice que Lui es con noi, ci ama.
El pesebre de Navidad, primer mensaje de un Dios niño, nos dice que Él está con nosotros, nos ama, nos busca. Ánimo, no te dejes vencer por el miedo, por la resignación, por el desánimo. Dios nace en un pesebre para hacerte renacer precisamente allí donde pensabas que habías tocado fondo. No hay mal, no hay pecado del que Jesús no quiera y no pueda salvarte. Navidad quiere decir que Dios es cercano.
Renazca la fiducia.
Que renazca la confianza.
La mangiatoia di Belleme, oltre di vicinanza, ci parla anche di povertà.
El pesebre de Belén, además de la cercanía, nos habla de la pobreza. Alrededor del pesebre, de hecho, no hay muchas cosas, maleza, algún animal y poco más. La gente no estaba en el frío establo de una vivienda, sino resguardada en los albergues. Pero Jesús nace en el pesebre y allí nos recuerda que no tuvo a nadie alrededor sino a aquellos que lo querían: María, José y los pastores. Todos eran pobres, unidos por el afecto y el asombro, no por riquezas y grandes posibilidades. El humilde pesebre, por tanto, saca a relucir las verdaderas riquezas de la vida, no el dinero y el poder, sino las relaciones y las personas. Y la primera persona, la primera riqueza es Jesús, pero queremos estar a su lado. Nos acercamos a Él, amamos su pobreza o preferimos quedarnos cómodos en nuestros intereses.
Lo visitamos donde Lui se trova,
lo visitamos donde Él se encuentra, es decir, en los pobres pesebres de nuestro mundo. Allí Él está presente y nosotros estamos llamados a ser una iglesia que adora a Jesús pobre y sirve a Jesús en los pobres. Como dijo un obispo santo, la Iglesia apoya y bendice los esfuerzos por transformar estas estructuras de injusticia y solo pone una condición: que las transformaciones sociales, económicas y políticas redunden en verdadero beneficio de los pobres. Cierto, no es fácil dejar la tibia calidez de la mundanidad para abrazar la belleza agreste de la Gruta de Belén, pero recordemos que no es verdaderamente Navidad sin los pobres. Sin ellos se festeja la Navidad, pero no la de Jesús.
A Natale Dio è povero.
Hermanos, hermanas, En Navidad Dios es pobre. Que renazca la caridad.
Così al último punto, la mangiatoia ci parla di concretezza.
Llegamos así al último punto. Infatti, un bimbo in el pesebre nos habla de lo concreto. En efecto, un niño en un pesebre representa una escena que impacta hasta el punto de ser cruda. Nos recuerda que Dios se ha hecho verdaderamente carne, de manera que respecto a Él no son suficientes las teorías, los pensamientos hermosos y los sentimientos piadosos. Jesús, que nace pobre, vivirá pobre y morirá pobre. No hizo muchos discursos sobre la pobreza, sino que la vivió hasta las últimas consecuencias por nosotros. Desde el pesebre hasta la cruz, su amor por nosotros fue tangible, concreto, desde su nacimiento hasta su muerte. El hijo del carpintero abrazó la aspereza del leño, la rudeza de nuestra existencia. No nos amó con palabras, no nos amó en broma.
No se acontenta de apariencia. No vuole solo buoni propositi.
Y por tanto, no se conforma con apariencias. Él se hizo carne. No quiere solo buenos propósitos. Él, que nació en el pesebre, busca una fe concreta, hecha de adoración y de caridad, no de palabrería y exterioridad. Él que se pone al desnudo en el pesebre y se pondrá al desnudo en la cruz, nos pide verdad, que vayamos a la verdad, desnuda de las cosas, que depositemos a los pies del pesebre las excusas, las justificaciones y las hipocresías. Él, que fue envuelto con ternura en pañales por María, quiere que nos revistamos de amor. Dios no quiere apariencia, sino cosas concretas. No dejemos pasar esta Navidad sin hacer algo de bueno, ya que es su fiesta, su cumpleaños. Hagámosle a Él regalos que le agraden. En Navidad, Dios es concreto. En su nombre, hagamos renacer un poco de esperanza a quien la ha perdido.
Jesús, guardiamo a ti, adagiato nella mangiatoia.
Jesús, te vediamo così vicino, te miramos acurrucado en el pesebre. Te vemos tan cercano que estás junto a nosotros por siempre. Gracias, Señor. Te contemplamos pobre, enseñándonos que la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en las personas, sobre todo en los pobres. Perdónanos si no te hemos reconocido y servido en ellos. Te vemos concreto, porque concreto es tu amor por nosotros.
Jesús,
ayúdanos a dar carne y vida a nuestra fe.
Con esta oración, prácticamente ha concluido la homilía, en la que ahora hay unos instantes de silencio, porque ha sido realmente una auténtica meditación sobre el sentido profundo que nos ofrece la Navidad. Precisamente ha elegido del relato del Evangelio una palabra que se repite varias veces y que no es un mero accesorio, un decorado, un pesebre. El pesebre significa, ha insistido el Papa Francisco, es un signo auténtico de lo que implica la Navidad. El pesebre es la muestra de la cercanía, de Dios que se hace presente, sobre todo en las circunstancias y en las situaciones de los más frágiles y los necesitados, en medio de no una cuna de un hospital, sino que el pesebre, una parte de los establos y de los animales, es también una señal de cómo Jesús se encarna en quienes más sufren dificultades, y ahí ha hecho una mención muy explícita a los niños, y sobre todo a los niños que viven esta Navidad en situaciones de guerras. Es ahí donde Dios se hace presente y donde muestra su cercanía frente a tantas indiferencias o excusas que nosotros podemos tener. La segunda palabra con la que ha identificado ese pesebre es la pobreza donde nace Dios, y la pobreza que hace descubrir el valor y la riqueza de las relaciones y de las personas. También la riqueza de sentir la cercanía de Dios en, en esta Navidad y en esa presencia como única riqueza. También aquí ha insistido el Papa Francisco que la forma de la única forma que hay de celebrar la Navidad de Jesús es hacerlo junto a los pobres. Y la tercera palabra que nos ha ofrecido, que la Navidad es concreción, es vivirlo desde lo concreto como son los signos que hace Jesús a lo largo de su vida y que nos deja a nosotros como testimonio de la vida cristiana y que también nos tiene que llevar a signos concretos de para que renazca también en nosotros la caridad y la solidaridad en este tiempo. Sigue ahora el canto del credo, donde entre las verdades de la fe que se van relatando en esta también antigua oración está precisamente la que hoy celebramos, la de que Dios se encarna, y por eso habrá también una pausa y un momento especial para contemplar este misterio, no solo visualmente, como vemos en el niño Jesús, o a través del Evangelio, sino también de la fe que la Iglesia ha confesado a lo largo de sus siglos. Y es de las dos únicas veces al año en la que se hace esta pausa en el credo, cuando se celebra hace 9 meses la fiesta de la Anunciación y hoy en el día de Navidad.
Quizás por costumbre, cuando rezamos el credo, no nos damos cuenta del importante acto de fe que estamos realizando. Es en cierta forma una especie de síntesis de nuestra religión. Es casi lo que tendríamos que contar a quien nos preguntara, ¿no? ¿En qué creen los católicos, ¿no? El credo, me parece, no me equivoco, Mateo, es el de Nicea-Constantinopla, sí, sí. El más completo, ¿no? Fruto de los dos primeros concilios ecuménicos.
Sí, y en el que aparece con un poquito más de desarrollo esta expresión de la Navidad, y se encarnó del Espíritu Santo y de María Virgen se hizo hombre, que es el que se, yo digo que ahora mismo es lo que estamos escuchando y que hace que se pongan en pie, se pongan de rodillas también para mostrar esta adoración también al misterio. Jesús, el Papa Francisco nos ha invitado también a hacer signos concretos y ahí va también nuestra oración y nuestro recuerdo y nuestra contemplación a través de, yo digo, esta meditación que Él nos ha regalado en esta noche de Navidad.
Sí, en este momento, tras las palabras et incarnatus es, los fieles se han puesto de rodillas en señal de adoración en el momento preciso que recordamos que el Hijo de Dios se hizo carne para quedarse entre nosotros. Es también impresionante pensar que hoy con el credo, ¿no? Hoy en día sigue siendo símbolo común de todas las iglesias de Oriente y de Occidente, ¿no? O sea, es una ocasión más nos puede servir para rezar por la unidad de los cristianos.
Sí, es un elemento de cierta universalidad como la que se vive en las grandes celebraciones como estas, donde hemos visto no solo a esos niños de grandes nacionalidades, sino también hay representaciones de las iglesias orientales, también muchas en el recuerdo porque viven situaciones también de persecución y de esa fragilidad y de ese olvido, ¿no? Que también el Papa Francisco denunciaba en la homilía, sino también en los mismos fieles que están en esta noche en la Basílica de San Pedro, vemos también esa fe compartida y que se encarna en realidades tan diversas y en culturas tan que aparentemente parecen no tener diferencia, pues este es un gesto de unión y de cercanía.
El Papa también nos ha pedido una parte práctica, ¿no? Nos ha animado a que no dejemos pasar esta Navidad sin hacer algo de bueno, ¿no? Decía, ya que es su fiesta, ya que es su cumpleaños, hoy es el cumpleaños del niño Jesús, ¿no? Hagámosle a él regalos que le agraden. Podemos aprovechar esta ocasión de silencio, de rezo, de oración, que tendremos tantas ocasiones a lo largo de esta ceremonia para pensar, ¿no?, en ese regalo que podemos hacer nosotros al niño Jesús, igual que muchas casas probablemente hoy el niño Jesús traerá regalos a los más pequeños, pues él también se merece que nosotros le preparemos un buen regalo.
también sobre todo al principio de la homilía, que ha hablado un poco del ajetreo y la agitación de todos estos días y de los que se pueden vivir también, incluso en las casas en estos momentos, que también la celebración y la contemplación de este misterio de la Navidad sea una oportunidad para pararnos y centrarnos en, para reconocer un poco la profundidad de este misterio, ya que podemos acostumbrarnos a festejar y a celebrar la Navidad, pero no hacerlo desde el sentido profundo y todas las oportunidades que nos abre y nos ofrece esta celebración. Una celebración en la que también nosotros compartimos las necesidades del mundo, como se nos va a reflejar ahora en las peticiones. Queridos hermanos y hermanas, animados por la escucha de la palabra que viene del cielo para habitar en nuestros corazones, supliquemos con confianza a Dios que en su Hijo nacido de la Virgen nos enseñe a rechazar los deseos mundanos para vivir según el Evangelio. Y el cantor nos indica que a cada una de las peticiones rezaremos diciendo: roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Las introduce el diácono. Oremos por la Santa Iglesia de Dios.
Para que el Padre de la Luz, que con el nacimiento de su Hijo ilumina la noche del mundo, conceda a la Iglesia, mediante la caridad activa, hacer resplandecer ante todos la lámpara de la fe. Roguemos al Señor.
Oremos pro pontifice nostro Francisco.
Oremos por nuestro Papa Francisco.
Que le Père de notre Sauveur Jésus-Christ.
Para que el Padre de nuestro Salvador Jesucristo, que ha mandado a su unigénito al mundo, conceda a nuestro Papa Francisco servir con amor apostólico al pueblo santo confiado a su cuidado pastoral. Roguemos al Señor.
Oremos pro rei publice atque economie
moderatori. Oremos por las autoridades civiles y por los economistas.
Allahu abal kol, alladhi yuhibbu as-salam.
Para que el Padre de todos, que ama y da la paz, conceda a cuantos tienen responsabilidades políticas, sociales y económicas la valentía de rechazar la violencia y de construir vínculos de amistad entre los pueblos. Roguemos al Señor.
Oremus pro corpore et animo laborantibus.
Oremos por los que sufren en el cuerpo y en el espíritu.
Para que el Padre de toda consolación, que no abandona la obra de sus manos, conceda a los que sufren encontrar descanso en su presencia y consuelo en la solidaridad fraterna. Roguemos al Señor.
Oremos pro juvenum generationibus.
Oremos por las jóvenes generaciones.
Para que el Padre de la vida, que tiene en sus manos el destino del mundo, infunda confianza y esperanza en el corazón de los jóvenes, a fin de que sean artífices de justicia y custodios de los bienes de la tierra. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos en esta noche santa. Tú que por la fe de la Virgen María nos has dado a tu Hijo como Salvador, concédenos conservar en todo momento el don navideño de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Concluye aquí la primera gran parte de la celebración y entramos en la liturgia eucarística, en la que el Papa Francisco, suponemos, se mantendrá en esa sede preparada para esta ocasión y seguirá ahora, como se ha hecho en las anteriores, las celebraciones de los últimos meses, el Cardenal Rey, quien quien prosiga con la parte de la liturgia eucarística. Antes, algunas familias, es también una celebración muy familiar, también como para quienes están aquí en la Basílica de San Pedro, pues ofrecen al Papa Francisco el pan y el vino para la celebración de esta Eucaristía en la Noche Santa.
Una de las familias que se acerca, compuesta por padre y tres hijos, podría ser perfectamente de Sudán del Sur o de sí. La República Democrática del Congo. El primer matrimonio que se ha acercado al Santo Padre y ha contado algo, porque sí, el Papa
les ha preguntado,
está aprovechando
y les está para... dando una serie de consejos y unas recomendaciones que han agradecido muy vivamente.
Sí. Es el turno de la familia. Desconocemos si es en estos momentos si es de Sudán del Sur, de la República Democrática del Congo. Van guapísimos,
totalmente
con
vestidos
sus
de fiesta,
galas.
Sí. Están presentando, le ha pedido que se acerquen los niños para saludarlos especialmente, un poco asombrados por la inmensidad también de este espacio celebrativo, de una familia asiática también, sí, que está aquí hoy presente.
Los padres y dos pequeños, también guapísimos. El Papa les está entregando un rosario, ha aprovechado para regalarles algo, siempre procura hacerlo, y es un momento en el que el Papa ha aprovechado para... Se nota cómo al Papa Francisco le gusta tanto el contacto directo con la gente, y estos matrimonios han podido presenciarlo en primera persona.
Sí, a pesar de estar muy respetuosos, es el propio Papa Francisco quien ha insistido para que se acerquen a él. Ellos son los que se dirigen ahora ellos mismos para llevar también hacia el altar estos dones del pan y el vino. Celebrar cada Eucaristía es recuperar este mensaje profundo de la Navidad, que es que Dios se hace presente en medio de nosotros. Ha habido un momento muy eucarístico en esta homilía de hoy, al relacionar el pesebre como el lugar del alimento, y que Dios mismo se hace alimento. Eso es lo que experimentamos los cristianos también en cada celebración. No es solo un alimento espiritual para el camino, sino verdadero alimento y verdadero momento de comida, como ha insistido de forma tan gráfica y tan plástica el Papa Francisco al señalar el pesebre como objeto central de esa meditación de Navidad que ha compartido con los fieles de todo el mundo que están siguiendo esta celebración. Te digo, eso se expresa también en los propios textos de la Eucaristía, y que hoy también nosotros hacemos con algunos subrayados especiales a este misterio, también en este momento de la plegaria eucarística que comienza precisamente con dos oraciones propias para esta noche. Mientras escuchamos este villancico que vuelve a anunciarnos la llegada también del Mesías tan esperado. Ahora, tanto en la oración sobre las ofrendas que va a hacer el Cardenal Rey como en el prefacio, pues también se explicita esa relación entre estos dones de pan y vino y el misterio que comenzó en Belén. Es alegría, nos está transmitiendo también la alegría de Cristo que ha nacido.
Mientras tanto, vamos viendo imágenes del interior de la Basílica de San Pedro, que todo lo que ocurre en esta impresionante basílica lo hace aún más impresionante, ¿no? Hay que pensar que a lo largo de los 120 años que duró la construcción, los mejores artistas de aquel tiempo se turnaron para convertirla en la que es hoy. Y el resultado lo vemos en estas 778 columnas, en todas las estatuas, los mosaicos, los altares, las 11 capillas. En concreto, las 39 estatuas que vemos en la nave central pertenecen a fundadores de órdenes o de congregaciones religiosas.
Y es en las grandes celebraciones no solo donde podemos ver total o contemplar y disfrutar todo el desarrollo de la obra artística, sino que es también en la celebración donde cumple su función principal de ser el abrazo de los peregrinos, pero ser también una señal de la presencia del misterio en medio del pueblo, abrazando también a los fieles de todo el mundo que se reúnen. Es en estas celebraciones donde no solo pues vemos si todas las luces encendidas y todo bien dispuesto, sino que vemos cómo está todo pensado para la celebración y en concreto la celebración de la Eucaristía desde este gran altar que domina también todo el espacio y desde el que todas las miradas, desde los que están más cerca de él a los que están más lejos, pueden también contemplar el misterio en esta noche.
Muy cerca del altar de la confesión se encuentra esa antiquísima estatua de bronce negra del apóstol San Pedro, ¿no? Con la mano izquierda empuña las llaves y con la mano derecha está como a punto de bendecir, ¿no? No está muy claro ni su autor ni cuándo fue realizada, pero eso sí, su pie está consumido por los besos y por las caricias de los peregrinos a lo largo de los siglos. Ahora, de hecho, no permite ni siquiera acercarte, ¿no? Ahora ya, pues porque si no es que podría desaparecer el pie, ¿no? Se le reviste con ornamentos pontificios 2 días al año, el día de la Cátedra de San Pedro y el día en el que se recuerda el martirio de San Pedro.
Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia.
Ti sia gradito, Padre, la nostra offerta.
Acepta, Señor, la ofrenda de la fiesta que hoy celebramos para que por este sagrado intercambio seamos semejantes a aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Y es el Santus, el santo también de la misa de Ángelis, la más solemne de las misas en gregoriano, que también nos recuerda en esta noche también al canto de la legión de ángeles que se aparecen a los pastores, como decía el Evangelio, también a los cantos también de los cantos festivos de toda la asamblea cada vez que repite el mensaje de que hoy en la tierra ha nacido el Salvador. Celsis, este Osana en el cielo, es un canto que canta la glorificación, que nos conecta directamente con esta noche de la Navidad.
Junto al altar hay una imagen de la Virgen preciosa que suele estar presente en la noche de Navidad y en otras ceremonias del año. Es una imagen policromada de la Virgen con el niño del siglo XVIII, bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat, ¿no? Es un regalo del presidente de Brasil a Pablo VI con motivo de su elección en 1963. Es una imagen preciosa que lleva muchos años escuchando la oración de tantos fieles que se acercan a la Basílica de San Pedro para rezar, en este concreto para celebrar la Navidad junto al Papa Francisco.
Francisco sigue también en este momento en oración desde el, desde esa cátedra especial que se ha colocado en esta celebración en la que se va a realizar la tercera plegaria eucarística. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
prendete e mangiatene tutti.
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ya ha concluido la consagración y ahora este Jesús que se hace carne, que se hace también pan y vino, es mostrado también a la asamblea. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua chiesa.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
Santo, faccia di noi un'offerta perenne.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos.
Con la Beata María, Vergine Madre di Dio.
Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en la noche santa en la que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien nos concedes al mundo todos los bienes. Concluye la plegaria eucarística con esta oración. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente.
Nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore.
En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Obedientes a la palabra del Salvador,
fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: se reza en latín el Padre Nuestro. También esta oración, que es símbolo de universalidad, por eso, aunque la plegaria eucarística ha sido en italiana, volvemos al latín también para expresar la unión de todos los fieles en esta oración. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. El diácono invita a darnos fraternalmente la paz, algo que no hemos oído las anteriores dos navidades, donde este momento era más bien meramente simbólico y de oración personal. Sin embargo, hoy hay cierto intercambio también de este deseo de paz, que también es un deseo muy, muy propio de la Navidad.
Vemos darse la paz a los fieles, muchos de ellos trabajadores del Vaticano, durante el último encuentro de Navidad que ha tenido el Papa con ellos. Precisamente les hablaba de serenidad, una palabra que está repitiendo mucho el Papa durante estos días, ¿no? Les decía que esto no significa que todo esté bien, que no haya problemas ni dificultades, ¿no? Pero que la Sagrada Familia, igual que estuvo llena de contratiempos, tenía esa serenidad que venía de Dios, esa serenidad que vamos a pedirle hoy al niño Jesús que nos nace.
Sí, este mensaje de esperanza que está muy presente también en las intervenciones del propio Papa, el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que este año no mira tanto pues a los gobernantes o a quienes dirigen la escena internacional, sino que tiene un componente muy fuerte de esperanza para quienes a lo mejor la han perdido en este tiempo de pandemia, en estas situaciones también de guerra y de tensiones sociales. La paz es uno de esos gestos concretos y esos compromisos concretos que nos pedía el propio Papa Francisco en la homilía y que también en esta noche se reflejan en los deseos de Navidad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Mientras tanto, ya decenas de sacerdotes se han desplazado a lo largo de la basílica para poder dar la comunión a todos los que deseen comulgar. Y mientras tanto, también, ¿verdad?, nosotros podemos aprovechar para dar espacio a Jesús en el corazón, como hicieron María y José, acoger a Jesús, escucharlo, hablar con él, custodiarlo y sobre todo dejarnos abrazar por él.
El Papa, que al hablar de la pobreza, nos decía que la clave de que no depende de las realidades materiales, sino de las personas y las relaciones, nos hace también unirnos espiritualmente a este momento, también a todos aquellos que no pasamos la noche de la Navidad ni con las familias, sino que estamos o trabajando o en la soledad de un hospital o de una residencia, o también en lugares apartados donde cada uno desarrolla su propia misión. También para ellos es esta celebración y para ellos son también la buena noticia de la Navidad. Pues también este momento de la comunión puede ser para nosotros una invitación a conectar más, a hacer comunión con toda la Iglesia y sobre todo con todos esos que parecen no contar, o aquellos que tampoco tienen nadie de quien pueda preocuparse en estos momentos. También esta celebración que se transmite de tantas formas y que llega también a tantos lugares, espera llegar también a quienes viven la Navidad, pues en la enfermedad, en la dificultad, en la ausencia o en el recuerdo del pasado.
Cerca de 7.000 personas están ahora mismo dentro de la Basílica de San Pedro, por lo tanto se tardará un poquito en que puedan recibir la comunión aquellos que deseen hacerlo. Me estoy acordando ahora, ¿no?, que en distintas ocasiones el Papa ha aconsejado proponernos algún propósito concreto para sacarlo adelante durante la Navidad, aunque sea pequeño, y que se ajuste a nuestra situación personal, ¿no? Y en alguna ocasión decía, por ejemplo, llamar por teléfono a una persona que esté sola, visitar a un anciano o a un enfermo, hacer algo que pueda ser un servicio a una persona necesitada, o pedir perdón, perdonar, aclarar cualquier conflicto que tengamos con alguien, ¿no? Y, por ejemplo, también retomar la oración y acercarse al perdón del Señor.
Sí, sobre todo escuchando a lo largo de estos años los Ángelus, que es donde el Papa Francisco se permite un poco salirse del guión para hacer esos guiños a todos los presentes y viendo un poco pues que también por la plaza de San Pedro en estas semanas de Navidad pues pasan también los niños que vienen a bendecir su niño Jesús del Belén o también en todas esas intervenciones ha destacado mucho ese aspecto de que la Navidad es el mensaje de lo concreto y lo concreto que se vive en lo sencillo. Por eso ha resaltado también tanto la situación de la pobreza, la cercanía con quienes viven la pobreza material y la pobreza interior a la que estamos llamados para descubrir lo esencial de la Navidad. Quizás ha sido un poco paradigmático que precisamente el Papa Francisco haya comenzado la homilía llamándonos un poco la atención, especialmente a los creyentes, que podemos correr el riesgo de saber demasiado sobre la Navidad, pero no vivir del todo el significado y el sentido, y eso nos hace pues a veces pasar por desapercibido o acostumbrarnos a signos como los que pueden significar el pesebre, o como nos ha dicho que es que contemplar la escena de la Navidad es contemplar la dureza de las condiciones o incluso hasta la crueldad, y eso podemos habernos acostumbrado.
La primera Navidad que pasé en Roma, recuerdo que se me quedó grabado un comentario del Papa sobre la Navidad que no se me ha olvidado nunca, la verdad. Hablaba de la paz impagable que trae el niño Jesús, que es la sonrisa de Dios. Explicaba que en el pesebre nosotros también revivimos esta experiencia, mirando al niño Jesús y sintiendo que allí Dios nos sonríe, ¿no? Podemos ponerlo en práctica en los nacimientos, en los portales de Belén que podemos tener instalados en nuestras casas, en los lugares de trabajo, ¿no? Decía el Papa, qué bonito es dejarnos sorprender por la sonrisa de Dios, sentir la caricia de esa sonrisa, porque sonreír es acariciar, acariciar con el corazón y acariciar con el alma.
Sí, y aunque la homilía siempre de la noche de Navidad, podemos decir así, que es como más personal, más íntima, ¿no?, frente al mensaje que luego podamos escuchar mañana, donde llama la atención sobre realidades concretas, sí que hoy ciertamente no podemos olvidar aquellos cristianos o tantas personas de buena voluntad que no viven la Navidad desde la serenidad de esta noche de paz, ¿no?, como va a decir el villancico que está previsto también en este momento de la comunión. Hoy Francisco se ha referido muy explícitamente al hablar de la cercanía de Dios, que sientan cercano a Dios los que viven las guerras. Decía, ¿cuántas guerras? Casi lamentaba y gritaba. Y en tantos lugares donde todavía hoy la dignidad y la libertad se pisotean. Las principales víctimas de la voracidad humana siempre son los frágiles y los débiles, y en concreto, pues los pobres, los olvidados y sobre todo los niños. Y él decía, insistía, que Jesús llega precisamente allí, un niño en el pesebre del descarte y del rechazo, pues es ahí donde está presente Dios también en esta noche de Navidad.
Vemos al Papa Francisco rezar con mucha intensidad. Es precisamente Noche de Paz el villancico que escuchamos, el villancico preferido del Papa. Él mismo lo ha confirmado en varias ocasiones. Él dice que la simplicidad de esta canción nos ayuda a comprender lo que sucedió en la Noche Santa. Jesús, el Salvador, nacido en Belén, revela el amor de Dios Padre.
Sí, vamos a ver que la música en esta parte final de la celebración toca más lo popular, es decir, que aquí también en esta celebración entra todo, en esto conecta también con nuestros recuerdos y nuestros sentimientos, también conectar con lo sencillo, con lo humilde, también casi con la pureza de contemplar este misterio. Seguramente uno de los verbos que más ha utilizado hoy en la homilía, y que es un verbo que podemos aplicar a tantas cosas de la vida, es el renacer. El celebrar cada año la Navidad, el celebrar este renacimiento de Dios, puede ser para nosotros, y este es el mensaje que nos queda en esta Navidad, el renacer de la caridad, el renacer de la presencia de Dios en múltiples maneras, el renacer nuestra sensibilidad a percibir las huellas de Dios, el renacer de la misericordia y de la ternura, el renacer, no sé, de tantas actitudes que son las que se reflejan en la sencillez de esta noche.
Sí, de hecho el Papa Francisco nos ha dicho en varias ocasiones que en esta noche somos los amados de Dios, ¿no? En la soledad de nuestro hogar, quizás hoy, o en la compañía de nuestra familia, enfermos o sanos, todos hemos recibido este regalo y descubrimos que en esta noche el amor venció al miedo. Dios se ha hecho hombre y, lo que es más importante, ya no estamos nunca solos.
Termina el villancico y llega ahora en estos momentos y vamos a poder escuchar la bendición que vuelve a ser del Papa Francisco, una bendición que también nos compromete. El Papa no ha ocultado también pues que muchas veces podemos celebrar la Navidad desde las apariencias o desde el postureo, o que a lo mejor parece que podemos estar intercambiando tantas palabras vacías al intercambiar tantos deseos de felicitación. Nos ha invitado a que lo hagamos desde el deseo sincero, no desde un discurso aprendido, sino que también esas palabras de felicitación y de bendición a los demás comprometan nuestra vida, como comprometió al mismo Jesús, cuyo reflejo de su vida es reflejo también de esta escena de nacimiento, del nacimiento en Belén.
Si no olvidemos que en esta noche el niño Jesús nos dice: te amo tal como eres, tu pequeñez no me asusta, tus fragilidades no me inquietan, no me tengas miedo, vuelve a encontrar tu grandeza en mí, estoy aquí para ti.